Esta es la segunda parte del sermón titulado Estudio de Segunda de Corintios, número 1. Bueno, sabemos que partes del libro de Mateo fueron escritas temprano. Sin embargo, cuando Pablo entraba a las sinagogas, él no decía que tenía un nuevo libro escrito por Mateo. Veamos qué pasó cuando Pablo entró en Berea a la sinagoga. Vayamos a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer comenzando en el verso 11. Dice así. Hechos capítulo 17, en el verso 11, dice: Ahora, estos eran más nobles que aquellos en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda disposición de mente y examinaron las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Ellos estaban buscando en los rollos en la sinagoga. ¿Cuánto tenían del libro de Mateo? Lo suficiente, por lo menos para los judíos. Los tenían para el grupo en Antioquía. Pablo, comenzando en la sinagoga, no resaltaba estas cosas si las hubiera tenido hasta después. Pero veamos el problema en Corinto, el cual es muy simple y casi idéntico a lo que tenemos hoy. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 1. Y continuemos donde dejamos, en el verso 11. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 11, dice: Porque, hermanos míos, me ha sido declarado concerniente a ustedes por aquellos de la casa de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. Ahora digo esto, dado que todos entre ustedes dicen, soy de Pablo, o soy de Apolos, o soy de Cefas, o soy de Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban siguiendo a un hombre. Sigamos, verso 13. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados dentro del nombre de Pablo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban comparando cosas, lo que los griegos siempre hacen con sus filosofías. Y la filosofía fue un gran problema allí. Sigamos leyendo, en el verso 17. Porque Cristo no me envió a bautizar. Él bautizó cuando no había nadie más alrededor, leamos, sino predicar el Evangelio, no con la sabiduría de palabras. El griego aquí es sofía, de donde viene filosofía, y eso es lo que los griegos siempre estaban buscando. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cómo él dijo eso? ¿Cuál fue el análisis? Sigamos leyendo. No sea que la cruz de Cristo sea anulada, porque para aquellos que están pereciendo, la predicación de la cruz es tontería. Aquellos en el mundo y no creen. Está escrito en tal forma que cubrí en el sermón carne y hueso y entendiendo la palabra de Dios, los 7 puntos necesarios para entender. Para mucha gente eso es tontería. Y tengo un libro que tiene los nombres y la filosofía básica en una sola página de los grandes hombres del mundo, y todos ellos odian a Cristo, todos ellos son ateos. Sigamos leyendo. Pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Esto es muy interesante, porque está en el griego exactamente como está traducido. La salvación es un proceso y usted está siendo salvo. Usted ha sido salvo de sus pecados pasados a través de arrepentimiento y bautismo. Está actualmente siendo salvo de sus pecados mientras crece, vence y se arrepiente. Será salvo que es el producto completo en la resurrección. Y lo que acabo de leer respecto a las diferencias es lo mismo hoy que de ser de este hombre o de aquel otro hombre. Están aquellos quienes siguieron tan solo a un hombre, quien murió ya hace mucho, y creen que él tenía la verdad completa. Eso es una idiotez, porque Dios tiene toda la verdad. A menos que continuemos creciendo en gracia y conocimiento todo el tiempo, ¿qué creemos que somos? ¿Podemos llegar alguna vez al tiempo cuando decimos, lo sé todo? Dios es el único quien lo sabe todo. Sigamos leyendo, verso 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría del sabio. Y vea lo que está pasando hoy. Veamos tan solo aquí, en Estados Unidos con las iglesias. Lo que tienen está siendo destruido. Incluso están permitiendo en las iglesias que guardan el domingo tener el Corán leído. Creen que eso sería algo bueno y sabio por hacer. Ellos no estarían ofendidos con nosotros si les dejamos que vengan a nuestra iglesia y lean el Corán. ¿Y no seríamos buenos amigos? Oh, sí, hasta que ellos tengan el control. Porque detrás de escenas, los musulmanes líderes dicen que aquellos en Occidente van a tener que ser forzados para que abracen la religión musulmana. Y todas esas mujeres que van por ahí tentando a los hombres van a tener que vestir burkas, así como en Suecia. Y todos los hombres que van por ahí acosando mujeres van a ser puestos a hacer trabajitos vergonzosos que el opresor les impondrá. No, nadie va a burlar a Dios. Nadie, nunca pasará. Sigamos leyendo. Y anularé el entendimiento de aquellos que entienden. Constantemente debe renovarse espiritualmente, cada día. Sigamos, verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta era? ¿No hizo Dios tonta la sabiduría de este mundo? Observe cualquier movimiento y vea la estupidez de eso. Por ejemplo, ¿qué tal del movimiento en San Francisco para deshacerse de la represa Hetch Hetchy en las montañas? Oh, debemos restaurarlo a su forma natural. El agua para San Francisco viene a través de un tubo gigante que va bajo la bahía hasta San Francisco. Y están aquellos genios que quieren deshacerse de la represa en las montañas y restaurarle a su belleza natural. Ok, entonces todas las mujeres vayan, suban al cañón y laven la ropa en las rocas. ¿Les gusta eso? Sigamos leyendo. Verso 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, a través de su propia sabiduría, no conoció a Dios. Creen que son racionales, creen que son filosóficos, creen que son rectos, pero son ciegos. Sigamos leyendo. Le agradó a Dios salvar a aquellos quienes creen a través de la tontería de la predicación. Crea en realidad la Biblia. Oh, lo hago. Oh, entonces usted es un idiota. Sigamos leyendo. Verso 22. Porque los judíos requieren una señal y los griegos buscaban sabiduría. Ese es el problema. La sabiduría carnal no trae el entendimiento espiritual de la palabra de Dios. Bajemos al verso 25. Porque la tontería de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean aristócratas entre ustedes. Más bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo. Entonces, si se la quiere dar de mucho y decir lo grande que es, tan solo recuerde que Dios dice que todos somos tontos, incluso los sabios, porque creen que saben y no saben. Sigamos leyendo. Para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios, y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo. Es por eso que tenemos problemas, somos débiles. Tiene cosas que vencer, tiene cosas que trabajar, tiene la carne a la que se da a menudo. Es por eso que hay arrepentimiento y perdón. Sigamos leyendo. Para poder avergonzar las cosas fuertes. Piense cómo va a ser cuando aquellos en este mundo, en la resurrección que sea en que estén, entiendan lo que Dios ha hecho. Imagino que hay algunos quienes dirán, oh sí, échame en el lago de fuego si vas a manejar las cosas con estos tontos. Es increíble cómo piensan algunas personas. Sigamos leyendo, verso 28. Y lo insignificante del mundo y lo despreciado ha escogido Dios. Incluso las cosas que son contadas como nada, para poder traer a nada las cosas que son, para que ninguna carne pudiera gloriarse en su presencia. Y recuerde el libro de Job. Es por eso que Job fue por lo que pasó. Se estaba jactando que era más recto que Dios. ¿Y por qué no tenemos un juez? Quiero llevar a Dios a la corte. De modo que tengo la opinión de un juez, quien diga quién es recto, Dios o yo. Sigamos leyendo, verso 30. Pero ustedes son de Él en Cristo, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Este es el primer capítulo de Corintios y coloca todo el tono para todo el libro y cada capítulo trata con los problemas. Así llegamos a 1 Corintios capítulo 2. Cuando tiene esto, Pablo dice que es carnal y no puede recibir las cosas espirituales. Luego, él dice que no hay forma, que ningún ojo, oído o mente puede encontrar el camino de Dios sin Dios. Debe ser revelado. Necesita el Espíritu de Dios. No puede hacerlo tan solo porque es inteligente. No puede hacerlo porque es estúpido. Necesita el Espíritu de Dios. Para entender las cosas de Dios, necesita el Espíritu de Dios. Entonces sigamos a 1 Corintios capítulo 3. Y leamos justamente en el verso 1. 1 Corintios, capítulo 3, verso 1, dice, y yo, hermanos, no fui capaz de hablarles como aquellos que son espirituales, sino como aquellos que son carnales, inclusive como a bebés en Cristo. ¿Y qué pasa con los niños pequeños? A ratos pueden ser entusiastas, pero hacen muchas declaraciones tontas y piensan cosas tontas. Sigamos leyendo, verso 2. Les di leche para beber y no carne. Ve algunas de las cosas que manejamos hoy. Ve a todas las cosas que Dios nos ha dado para entender. Espero que podamos tener un gran manjar cada sábado, pero eso no es necesariamente así. Sigamos leyendo. Porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco son capaces ahora, porque ustedes son todavía carnales. ¿Cuánta gente en las iglesias de Dios es aún carnal? Sigamos leyendo. Porque ya que envidia y contención y divisiones están entre ustedes, ¿no son ustedes carnales? ¿Y no están caminando de acuerdo a caminos humanos? Cuando alguien dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? ¿Quién es entonces Pablo? ¿Quién es Apolos? Pablo está diciendo, maduren. Cristo es la piedra el fundamento sobre la cual van a construir. Sigamos leyendo, verso 11. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento, además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Ahora, Si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, entonces tenemos aquellas tres categorías de cosas espirituales y las tres categorías de cosas semi-espirituales o carnales. Luego Pablo dice que usted necesita ser cuidadoso en cómo está construyendo, y es así mismo con nosotros. Si construye con madera, heno, rastrojo, va a ser quemado por el fuego, y fuego son pruebas. Y eso es lo que pasa cuando la gente entra en pruebas y construye sobre la base carnal de la madera, el heno y el rastrojo. Se termina. Y luego Pablo les da un poquito de carne. Leamos en el verso 16. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Hay dos palabras para vivir, una que significa habitar y la otra es una derivada que viene de casa, oikos. Este aquí, donde dice viviendo, viene de oikos. Sigamos leyendo, verso 17. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, tal templo son ustedes. Nadie se engañe a sí mismo. ¿No es esto lo más difícil de todo? Pare y piense en lo que pasa cuando la gente se mete en problemas. Lo primero que hacen es mentirse a sí mismos y engañarse, y creen que pueden salir con las suyas. Es por eso que me gusta ver este programa de vez en cuando, que se llama Casi me salgo con la mía. Sepa esto, Dios es más grande que las autoridades en el mundo. Dios sabe. Sigamos leyendo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto, para que pueda ser sabio a la vista de Dios. En otras palabras, ¿cómo hace eso? Si tiene una buena mente, eso es lo que ocurre con los británicos. Tienen un alto nivel de inteligencia y con eso han rechazado a Dios. Note que muchos de esos programas son muy buenos en análisis y poner cosas juntas y comprender cómo funcionan las cosas, especialmente cuando están en proyectos arqueológicos o algo así. Pero dígales en creer en Dios. Las iglesias están vacías en el Reino Unido, así como en Estados Unidos. Y lo mismo con los griegos. ¿Cómo llega a ser tonto si tiene buena inteligencia? Le mostraré. Esto es algo que necesitamos entender cada día. Todos aquellos ateos quienes levantan su puño contra Dios y odian la palabra de Dios y odian a aquellos que creen en Dios, necesitan aprender esto en verdad. Ponga aquí su marca y vayamos nuevamente a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, y leamos comenzando en el verso 23. Hechos, capítulo 17, verso 23 dice, Pablo dice, a un Dios desconocido, así entonces a Él, a quien ustedes adoran en ignorancia, es aquel que les proclamo. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. Todo en lo que se cree inteligente, que sabe y entiende, Dios lo hizo. Sigamos leyendo. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por manos, ni es servido por las manos de hombres como si necesitara algo, porque Él da a todos, a cada ser humano, a cada uno de ellos, leamos, vida, aliento y todas las cosas. Pare y piense en eso, y puede preguntarles a los inteligentes, ¿qué tan inteligente es usted? ¿Qué puede hacer? Oh, podemos hacer robots. ¿Y se pueden ellos reproducir? Estamos casi listos de hacer una máquina que haga eso. Sigamos leyendo, verso 26. Y él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus viviendas, para que pudieran buscar al Señor, si tal vez pudieran palpar tras Él y pudieran encontrarlo, aunque verdaderamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Así es como una persona sabia se hace un tonto delante de Dios. En otras palabras, hace como hizo Job. Job tuvo que entender que Dios hace todas esas cosas, y cada cosa que Job hacía era de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo podría ser su justicia mayor que la de Dios, quien vive para siempre? Aquí está, justo aquí, leamos, verso 28. Porque en Él vivimos, y esto está hablando de cada ser humano, nos movemos y tenemos nuestro ser. Cada pensamiento, cada latido, cada respiro, cada gota de agua, cada bocado de comida, cada emoción, todo lo que somos, Dios lo ha hecho. Y usted rinde la estupidez de la evolución y aprende la sabiduría de Dios. Está justo aquí en la Biblia. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Así es como llega a ser un tonto en Dios si cree que es tan inteligente. ¿Cómo cree que sería hablar de todas las grandes mentes de este mundo? Comenzando con Smith, el de Google. Comience con todos ellos. Todos ustedes, gente rica, ¿qué va a pasar el día que todo su dinero, ¡puf!, desaparezca. Volvamos entonces a 1 Corintios capítulo 3 y sigamos donde vamos, en el verso 19. 1 Corintios, capítulo 3, verso 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es tontería con Dios, porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio que son vanos. Por lo tanto, nadie se gloríe en los hombres. Porque todas las cosas son suyas, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o vida, o muerte, o cosas presentes, o cosas por venir, todas son suyas, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, basado en esto, ¿por qué deberíamos estar exaltados? Ellos estaban diciendo, como un evangelista, quien solía ir a las iglesias, Gerald Waterhouse, y él solía aguar la casa con sus mensajes, y él tenía el reino de Dios ya repartido para todos los posibles conocidos de él. Eso no es nada más que vanidad y estupidez. Dios va a poner a quien él va a poner donde sea que él va a ponerlo, de acuerdo a su juicio, y de acuerdo a cómo nos rendimos a Él. Así es como Dios va a hacerlo. Pasemos entonces ahora a 1 Corintios capítulo 4. Y leamos en el verso 7. Primero de Corintios, capítulo 4, en el verso 7. Dice así. Porque, ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? Bajemos un momento al verso 18 y leamos lo que dice. Ahora, algunos de ustedes están inflados, como si yo no estuviera yendo a ustedes, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y sabré no solamente las palabras de aquellos que están inflados, sino el poder. Porque el reino de Dios no está en palabras, sino en poder. ¿Qué desean? ¿Iré a ustedes con una vara, o en amor y un espíritu de mansedumbre? No como es hoy. Es casi como esto. ¿Cómo puede tener la atención de algunos de esos observadores del domingo para entender acerca de la palabra de Dios? Es increíble. Vi a Adrian Rogers, quien tiene un programa en la televisión. Estaba viendo lo que predica. El programa se llama Love Worth Finding. Era el programa que hizo sobre el noveno mandamiento. No levantarán falso testimonio. Adrian es un buen orador. Excelente presentación. Habló la verdad. Muy convincente. Usted tiene falsos testigos, buenos testigos. Y explicaba lo que eso significa. Luego explicó eso a sus hijos. Y luego les preguntó a sus hijos que si habían algunas cosas que ellos pensaban que no fueran ciertas, que él les hubiera dicho. Y todos levantaron su mano y dijeron, sí, papá, tú dijiste esto y lo otro. Él dijo, como les dije, deben arrepentirse si dicen algo que no está bien. Entonces me arrepentí con mis hijos. ¿Qué va él a decirle a Dios cuando Dios diga, ¿no dio usted este sermón sobre un falso testimonio? ¿No hizo eso en un domingo? ¿No dijo que está bien no guardar el sábado? ¿Ese es un falso testimonio contra mí, quien lo cree? ¿Usted guardó Navidad, Easter, Año Nuevo y todas esas son días de Satanás? Y eso entonces va a ser como dice allá en Mateo 7, en el verso 23, donde dice, y les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes, quienes obran ilegalidad. Aunque diga, Señor, Señor, hicimos esto, aquello y lo otro en tu nombre. Este hombre era un buen predicador en verdad, muy convincente, pero me pregunto cómo manejaría eso. Bueno, así llegamos a 1 Corintios 5, con el tema de la inmoralidad sexual. ¿Y tenemos eso hoy? Sí. Luego, Pablo muestra que vamos a ser jueces del mundo e incluso de los ángeles. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Y comencemos en el verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no saben que el injusto no heredará el reino de Dios? No sean engañados, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni abusadores de sí mismos como mujeres. Es decir, el hombre que hace el papel de una mujer, un transgénero hoy en día. Leamos, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni maldicientes, ni extorsionistas, heredarán el reino de Dios. Aquí tengo la Biblia homosexual, la versión Queen James. Voy a leer lo que dice justamente el verso 9 para que vean la diferencia. Dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sean engañados, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni moralmente débiles, ni promiscuos, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni maldicientes, ni extorsionistas, heredarán el reino de Dios. La sabiduría del sabio. Vean lo que han hecho. Ok, ¿no íbamos a estudiar 2 Corintios? Sí. Pero quiero que entienda por qué 2 Corintios está escrito en la forma en que está y está predicado en 1 Corintios, todo el recorrido en 1 Corintios. Como se dio cuenta, en esta Biblia homosexual reconocieron fornicación y adulterio. ¿Ha escuchado del matrimonio del mismo sexo? Oh, debe ser leal. Así que permitieron eso. Es increíble. ¿Y cómo resuelve todas esas cosas? Nuevamente, Pablo lo dice. Leamos en el verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Piensen esto en relación a la falsa religión. Piensen esto en relación a Apocalipsis 17. Sigamos leyendo. De ninguna manera. ¿Qué? ¿No saben que quien se une a una ramera es un cuerpo? Porque él dice, ambos serán una carne. Pero quien se une al Señor es un espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Esto es lo que deberían publicar en los pasillos del Congreso. Sigamos leyendo. Todo pecado que un hombre pudiera cometer está fuera del cuerpo, pero aquel que comete inmoralidad sexual está pecando contra su propio cuerpo. Porque de todo eso viene junto con esto. Eso afecta sus emociones, su mente, su pensamiento, su salud, sus hijos, afecta todo lo que hay. Y el proverbio dice que un hombre tonto que comete adulterio es como llevar carbones calientes a su pecho. Leamos, verso 19. ¿Qué? Es algo muy correctivo, pero ellos no entendieron el punto. Leamos. ¿No saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios dentro de ustedes y no es suyo? Porque fueron comprados con un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, vivir el camino de Dios, pensar con las palabras de Dios, conducir su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Cuando hemos hecho todo esto, ¿qué dijo Jesús que debemos concluir? Que somos siervos inútiles porque solo hemos hecho lo que ha sido ordenado. ¿Y cómo va por encima de eso? Al amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Así es como va más allá y por encima. Estamos viviendo en un mundo malvado. Deberían publicar esto y enviarlo como un telegrama a todos los en el Congreso, a cada político en Estados Unidos, sea en un consejo de ciudad o en la capital. Así llegamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Y leamos comenzando en el verso 1. Dice así. Ahora, concerniente las cosas que me escribieron diciendo, es bueno para un hombre no tocar a una mujer. Eso es cierto. Pero ese ha sido el problema. Y también hay muchas mujeres allá afuera que quieren ser tocadas. Entonces, se necesitan dos para un tango. Leamos. Yo digo esto. Más bien, para evitar inmoralidad sexual, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo. Esa es la solución del problema. Llegamos ahora a 1 Corintios 8, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y empezaremos en 1 Corintios 9, en el siguiente sermón, porque tenemos que responder la pregunta la cual siempre sale. ¿Por qué pide diezmos y ofrendas? Especialmente en las otras iglesias, eso es lo único que hacen. Cuando Pablo no recibió nada de los corintios, ¿por qué no lo hizo? ¿Cuál fue la razón? Incluso una persona me escribió y me dijo, lo que usted debería hacer es tomar su Biblia y no llevar nada, como los apóstoles hicieron cuando Jesús los envió en una misión. ¿Es eso lo que Dios quiere que hagamos? Responderemos esas preguntas en el siguiente sermón. ¿Por qué Pablo no los instruyó a dar diezmos y ofrendas? Veremos que él tenía la autoridad de hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo?